En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Con Miguel Méndez. Miguel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenísimos días, Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando del buen tono, ¿no? Y del apetito que hay por Europa. Sí que el mercado hoy está tomando un poquito de aire, pero en general el mercado está totalmente disparado, ¿no? Hay mucho optimismo, no hay miedo. No sé qué percepción tienes tú del mercado.
Yo fíjate, es que hace muchos, muchos, muchos años, casi me tendría que remontar a los años en los que yo empezaba en esto, allá por los años 2000, que no veía un mercado europeo tan sumamente alcista. Susana, si es que lo estás comentando. O sea, el DAX, yo no recuerdo una racha alcista tan potente como la que estamos viendo. Recuerdo que hablábamos hipotéticamente de los 20.000 puntos. No solamente no estamos en 20.000, sino que estamos en 23.000, pero no hace mucho. También muy fuerte en nuestro selectivo, IBEX 35, que ha superado los 13.000 y parece que suma y sigue poquito a poco. El CAC intentando recuperarse un poco de esa diferencia de performance que veíamos con respecto al resto de los índices el año pasado. Aquí lo tenemos. Está, ojo, porque está ya tratando de buscar sus máximos. No le queda mucho y va poco a poco ganando terreno. Pero bueno, suma y sigue. Vamos a ver si las elecciones alemanas de este domingo suponen algún punto de inflexión o no. Pero de momento, las bolsas europeas siguen alcistas. Yo espero que en algún momento el mercado estadounidense, que está más en stand-by, más en rango lateral, empiece a realizar un movimiento de este tipo. ¿Qué es lo que nos falta? Un par de tweets de Donald Trump, uno de ellos diciendo que baja las tasas y los impuestos a las corporaciones. Yo creo que ahora no toca, se está ocupando ahora de resolver el tema del conflicto en Ucrania, pero que no va a tardar en llegar. Por lo tanto, sigo positivo. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos febrero suele ser el peor mes en el primer año de ciclo presidencial estadísticamente, con lo cual, tranquilidad y vamos a seguir viendo el mercado con cariño. Pero la realidad, mercados europeos, imparables, vale. Imparables.
Oye, ¿cómo interpretas hoy la caída de Philips?
Bueno, ahora te estaba escuchando cuando estabas hablando con la anterior colaboradora. A mí no me preocuparía mucho un valor que realmente sí cayó de 44 hasta niveles de 10 euros y ha tenido una remontada hasta los 30. Es decir, forma parte de algo normal. Evidentemente no va a machear todos los resultados trimestre a trimestre. Había prácticamente la capitalización desde finales del 22 multiplicado por 3. Y está consolidando. Se acerca a una zona que es muy importante y que es tiene cierto peligro, que es la zona de soporte, niveles de 24 euros aproximadamente, pero un movimiento dentro de lo normal. A veces dan buenos resultados, a veces como casi todas las compañías. Si perdiese este nivel, aquí hay un gap a cubrir bastante peligroso. Es decir, ahora en el corto no invita a volverse loco por comprar y por tomar posiciones. Pero si fuese capaz especulativamente de superar de nuevo niveles de 27,70, que ahora nos pilla un poco lejos, sería una compra clara. Es decir, lo más probable es que vaya a apoyarse en los 24. Si perdiese, podría hacer un atisbo de pérdida en la trampa para volver a meterse en rango o podría ir a cubrir este gap. Pero yo no tengo tan claro que vaya a producirse un derrumbe exagerado. Creo que va a estar unos días purgando los resultados, pero que posteriormente volverá a retomar el modo alcista, sinceramente. No estaría excesivamente preocupado por la serie.
Oro me interesa y Bitcoin. Hoy el Bitcoin lo veo congelado, ¿no? Lleva ahí muchos días paradito. ¿Y Ethereum, proof?
Sí, Ethereum tiene está siendo mucho más volátil, sí, que el Bitcoin. Uh-huh. Bitcoin, yo creo que esto de Milei no ha gustado mucho. No. Es decir, no favorece todo el tema. Estaba escuchando ahora a un analista que yo oigo mucho, que es el tío Salo en México, que me gusta mucho. Y claro, comentaba todo el tema de las meme coin que forman parte del mundo cripto, la realidad. Pero que claro, todos estos picos tan rápidos en el que al final se están forrando solamente los núcleos duros y los fundadores de esas criptos y a los que la gente entra y no tiene realmente mucha información, pues yo creo que no beneficia. Es un rango lateral. No podemos dar por terminado la tendencia alcista, y no podemos descartar que hayan una nueva pata alcista, es decir, no podemos obviar que probablemente podríamos ir a 115, 120 mil, pero está en un rango lateral. Por abajo, ahí lo veis, soporte en 92 mil, le cuesta bastante la zona de los 100 mil, y ahí está en ese rango, y yo creo que va a estar un tiempo, sinceramente. Ethereum, bueno, con sus vaivenes, mucho más volátil que el Bitcoin. A mí me resulta más tranquilo el Bitcoin para un inversor menos agresivo. Y el oro sigue brillando. Es que la realidad es que está en 2.939, hablábamos de los 3.000, más de mucho, en 2.600, 2.700, va camino a ello. Yo creo que va a seguir subiendo. Las tensiones geopolíticas continúan, a pesar de que parece que no, pero continúan. El enfrentamiento entre Europa y Estados Unidos es palpable. Y esto es el cóctel perfecto para que el oro siga poquito a poco subiendo, y obviamente hay alguien que lo está comprando y está acumulando oro, por lo tanto, no podemos decir que ha finalizado la tendencia alcista porque está totalmente vigente.
Voy a ir con las consultas 609-2247-16.
Buenos días, me gustaría comentarle a Miguel, el analista, a ver, Big Bear del Nasdaq, que la verdad es que voy bastante bien con esta, y a ver hasta dónde podríamos llegar, hasta ver hasta dónde sería conveniente aguantar. Venga, muchas gracias.
Bueno, de esta nos preguntan muchísimo, Big Bear.
Bueno, yo daba por seguro que iba a salir en consultorio. Lo que no daba por seguro, Susana, es que iba a ser la primera.
Pues ya lo ves.
Bueno, vamos a ver. A ver, estos días ha tenido un recorte. ¿Hasta dónde podemos aguantar? Es que esto, yo voy a todo o nada, vuelvo a decirlo. Sí, ha estado en 10.34, ayer incluso hizo un máximo 9.44, recortó fuerte hasta 8.40, en medio de un buen movimiento de Palantir. Hay un congreso ahora mismo, si no me equivoco, en Abu Dhabi, en el sector aeroespacial y defensa, que están todas las grandes compañías de inteligencia artificial. Y vamos a ver, dura, me parece que empezó en el día de ayer, creo que dura 3 o 4 días. Aquí lo que tenemos que esperar es un nuevo contrato, que va a llegar. Yo creo que hay muchísimas posibilidades de que llegue. Estoy convencido de que va a llegar. No puedo asegurarlo, obviamente, porque tampoco soy Javier Milei como para asegurar que va a llegar, ¿no? Pero mi sensación es que va a acabar llegando un contrato que sea importante para la compañía, y eso la puede catapultar. En medio de todo ello, resultados el día 6 de marzo, que no nos queda mucho ya, no son muchas sesiones. Vamos a ver qué nos dice la compañía. La compañía tiene en torno a 65 millones de caja, tiene bastante deuda, pero yo espero que los resultados se tomen bien. Ha habido un movimiento muy alcista, aquí llegó a 10.30 con todo el hype de, bueno, esto va a ser maravilloso, es la próxima Palantir y tal. Yo creo que va a volver esa sensación, sí. ¿Es bueno que se enfríe un poco el hype para que despliegue un nuevo tramo alcista? Sí, porque había muchísimo movimiento. La están dejando enfriar, está cayendo, corrigiendo un poco, no es alarmante tampoco. Es decir, de 10.30 a 8.30 parece un mundo, pero es que en esta compañía es un chasquido de dedos. Y yo sigo confiando plenamente en que va a desarrollar un movimiento que nos lleve a la zona de entre 15 y 18 dólares. A partir de ahí, cada cual con su riesgo. Esto, señores, puede ir a cero o puede ir a 100. Siempre lo digo.
Vale.
Ajusten sus volúmenes.
Vale. Voy con el siguiente, Rubén. Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuénteme usted, Rubén.
Bueno, gracias por llamarme.
A usted.
¿Perdón?
Que a usted, gracias.
Bien, mire, no estaba a punto de decir que tengo tantas preguntas para Miguel que no sé ni por dónde empezar. Pero bueno, voy a intentar resumir. Mire, creo que tengo una cartera bastante bien equilibrada. Valores de calidad españoles, europeos, tipo SAP, Rolls-Royce, Wolters Kluwer's. Pero me gustaría, digamos, complementarla con unos cuantos valores de Estados Unidos. La única condición que le pondría es, bueno, primero, por supuesto, que tengan buenos fundamentales. Me considero inversor de medio plazo. Y sobre todo que no sean valores, en fin, que nos juguemos ahí las coronarias. Por ejemplo, yo invertí en un valor que se llama TeraWulf, el ticker es WULF, que se dedica a minería de Bitcoin. Y salí por patas porque es que, vamos, te podía subir un 15 un día, luego bajarte un 20. O sea, estos valores, francamente, los dejamos fuera. A partir de ahí, pues los que él me aconseje. Yo le sugeriría uno, por ejemplo, AMD, que parece que desde que Nvidia está en auge, pues todo el mundo se ha olvidado de ella y no sé cómo lo ve. Pero vamos, se lo dejo a su criterio. A ver cuáles 2, 3, 4 valores metería en cartera.
Muy bien, pues gracias, muy amable.
Bueno, Constellation Software tiene que estar sí o sí, aunque es Canadá. A mí, yo estoy viendo con cariño, y digo con cariño, la caída que está teniendo Motorola. A mí es un valor que me encanta, Motorola Solutions. Es una tendencia alcista brutal, fijaos qué caída. Esto es una recompra como una casa. A mí me gusta, no ahora, es decir, hay que comprarla, no ahora, que está cayendo a modo cuchillo, cuando revierta. Me parece que puede tener, puede recuperar la tendencia. Me sigue gustando, por ejemplo, Cintas. Es un valor que me da mucha tranquilidad. Son uniformes de trabajo, o sea, es muy consistente. Tendencia alcista a largo plazo, no es traicionera, no me suele dar sobresaltos. Aunque está un poquito peor, evidentemente, Cencora también. Cencora y Boston Scientific dentro del mismo sector. Aquí ha caído y quizá aprovecharía. Boston Scientific está mucho más alcista. O sea, esto es una serie que a mí me sigue gustando. ¿Qué más le puedo decir? Es que hay, la verdad es que hay un montón. Todo lo que es Ares Management y Apollo Global también son valores que me dan bastante tranquilidad y que me gusta y que creo que se podría tener en cartera. En fin, hay un montón. El sector aeroespacial y defensa ya no tocaría mucho, pero Axon Enterprise lo está haciendo muy bien, pero ya tiene un perfil un poco más agresivo. Un Moody's sigue muy bien, igual que Jefferies. A ver, estas son empresas que normalmente tienen continuación alcista y suelen ser ganadoras finalmente. La verdad que hay un montón, le podría decir, porque en las carteras que modelo, etcétera, tengo mogollón de valores que tienen muy buenos fundamentales, pero estos podrían ser algunos. Hay que ir un poco, cuando uno quiere invertir a largo plazo, tiene que tener valores tranquilos en cartera que puedan saber que a medio plazo pueden defenderse bien. O Riley Automotive, que me lo he dejado. Es que es otro de esos valores que incluso en mercados bajistas me lo suele hacer bien. Claro, estoy comprando una tendencia alcista. Estoy comprando que al final, dentro de lo normal, del comportamiento normal del mercado, pues suele hacerlo bien. Pero ya le digo, hay muchos más. Podría poner una lista de entre 50 y 100 valores sólidos que podrían estar en cartera y todos yo creo que podrían más o menos hacerlo bastante bien.
Voy con Antonio. Nos queda más, ¿no?
Sí, vamos a ver.
Sí, es que había dicho un montón.
No, tema de minería de Bitcoin sí, y demás no, que preguntaba yo, sí. Yo no estaría ahí ahora. No,
vale. Voy con Antonio, que tenemos muchas. Buenos días, Antonio.
Buenos días. Iba a preguntar por BigBear, pero ya lo ha comentado. No obstante, quería consultarle también al respecto, porque claro, ves, yo suelo mirar Investing, ¿no? Cómo va la cotización y demás. Y ves en Investing que te dice un análisis de compra fuerte. Por otro lado, te dice que la opinión de los analistas, el objetivo es 4,75, con lo cual una pérdida de un 40 y tanto, un 50 y tanto%. Bueno, incluso ahora ya más, porque estoy viendo un análisis de hace unos días, ¿no? Pero claro, y ahí te quedas un poco. Yo confío totalmente en el análisis de Miguel, porque fíjese, hace 2 semanas, cuando lo comentó, entré con 290 acciones. La semana pasada, de hecho, lo comenté, ¿no? A 7 y pico. Y justo la semana pasada, cuando hablé con él, compré otras 310 a 9 y pico, que ya había pegado un subidón, ¿no? Por la tarde. Y de hecho ahora mismo tengo una media de 8, 8.10, 8.12, una cosa así, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que estás un poco ahí en la incertidumbre, aunque yo confío en lo que dice Miguel. Yo creo que esto, teniendo un poco de paciencia, va a tirar para arriba, ¿no? Pero como ya lo he estado comentando, no sé si me puede decir algo al respecto de eso que he dicho, de lo de la compra fuerte y demás. También quería preguntarle por Farmamar, porque Farmamar también me da la impresión de que va un poco igual que esta, que veas, con el tema de noticias, porque Farmamar la compré en su momento hace un montón de tiempo, me pegó un bajón de 98 por ahí que me hacía de media, 97, 98 a 28, y ahora otra vez está ahí, ¿no? Y yo no sé si Farmamar me aconseja decir, mira, porque ha subido porque hace cosas de un par de meses tuvo una noticia de un fármaco, ¿no? Entonces no sé si al final irá a más o no. ¿Me pueden dejar, por favor, por el teléfono?
Muy bien, gracias, muy amable. Vamos a ir rapidín todos. Gracias, a ver, Miguel.
Bueno, es que de vapear, es que, a ver, Investing da una información maravillosa, ¿eh? Yo lo uso entre otras páginas. Pero lo que pone recomendación fuerte a lo mejor es que solamente hay 3-4 analistas que siguen el valor y que han emitido un precio hace tiempo. No se fíe de eso, es decir, eso no tiene... Eso no haga caso porque va con mucho retraso. De hecho, es muy común en Wall Street que cuando se presenta una compañía buenos o malos resultados, al día siguiente casi todas las agencias o suben o bajan los precios objetivos, es decir, van todas por detrás, el 80%, ¿vale? Pero eso no se fíe, no es significativo. Ni tampoco porque nos pusiera un objetivo en 50, o sea, ni para bien ni para mal. No es una cuestión de paciencia, es una cuestión de que salga el movimiento y es una cuestión de saber, vuelvo a decir, dónde estamos. Estamos en un valor de mucho riesgo, que nos puede dar mucho dinero o nos puede hacer perder mucho. Sabiendo eso, cada uno se juega lo que quiere. Farmamar está alcista, sigue subiendo esta tendencia. No tengo ni idea de dónde va a ir la compañía. Hay un nivel de aleatoriedad brutal. Se mueve mucho por cualquier noticia relacionada con sus fármacos. A mí no me da ninguna tranquilidad el estar en el sentido de que no tengo el control, pero enhorabuena a los que hayan pillado el despliegue de todo este tramo alcista que ya le ha llevado por encima de la zona de 100 sesiones. Por arriba habría que mirar técnicamente los 114, que es la siguiente resistencia, y un poquito más arriba tiene los 124. Alguien se puede preguntar, ¿podría llegar a máximos? En cualquier serie normal diría que sí, que tiene posibilidades porque no está tan lejos. Veremos, porque Farmamar es capaz de todo, es capaz de bajar a 20, como ha estado, o 25, y subir a 100. Y de 100 puede ir a 150, sé que es obvio lo que digo, pero es que no tengo un índice de certeza muy probable, con lo cual estoy en un ámbito de un valor súper especulativo. Y a partir de ahí, pues eso, a especular con él.
Muy bien. Voy con Jacinto, buenos días.
Buenos días. Mire, yo quería hacer una pregunta simple, o dos, vamos.
Una.
Yo quería preguntar al señor Méndez si es todavía buen momento para subirse al carro de las de defensa, de las empresas, vale, las compañías de defensa.
Muy bien, pues le contestamos, gracias, muy amable.
Si me dice alguna, sí, en concreto.
Vale, pues lo comentamos. Mejor. Gracias. A ver, de defensa, ¿compramos, no compramos un Rheinmetall, Leonardo, un Dassault, un Indra?
Vamos a ver, tengo el gráfico de Rheinmetall. Evidentemente, Susana, alguien conocía aquí la noticia de que la Unión Europea prepara un paquete de 700.000 millones para gasto en defensa. La noticia la hemos conocido ayer. Pero claro, es que Rheinmetall lleva subiendo 4 días y ha pasado de 688 a 965. Eso es una subida prácticamente de casi un 40%. Claro, al comprar ahora, yo no digo que no le pueda ir a 1.000, pero yo creo que aquí el tren ha pasado. Mi sensación, yo ya no me metería en líos. Ahora, que soy un inversor muy rápido, un especulador, y me meto aquí, coloco un stop y voy a por los... Por un tramo sí, pero el tramo gordo, Safran, por ejemplo. Bueno, esto me gusta un poquito más, es menos volátil, tiene más continuación, podría ser. Leonardo, me lo has comentado, vamos a repasarla rápido, no tardamos nada. También, igual de vertical que Rheinmetall, es que el tren ha llegado a su destino, o por lo menos ha salido hace mucho tiempo, no sé si ha llegado al destino. Pues claro, vamos tarde. Sí, todas tienen timing, tienen un buen momento. Otra cosa es que estuviera dentro. Si yo estuviera dentro, comprado, y hubiera pillado todo el tramo, o me hubiera pillado dentro, yo aguantaría y dejaría que se desplazase el precio a ver hasta dónde llega a subir. Porque sigue habiendo cierto hype, que ahora lo llaman el hype. O sea, hay momentum alcista. Todo el mundo sabe que von der Leyen y compañía quieren aumentar el gasto en defensa. No recuperar los 100.000 millones de Ucrania que se han gastado, pero aumentar el gasto en defensa, sí. Por lo tanto, el complejo militar industrial europeo está volando. Les va a entrar dinerito fresco, que todavía puede quedar subida, obviamente, que puede quedar. Vale. Si estuviera dentro, mantendría, sí, entrar ahora me da vértigo.
Vale, voy ahora con Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntame.
Quisiera conocer el momento de entrada en Fresenius o en Sartorius, vale. Ambas en Alemania.
Muy bien.
Y también en Capgemini, Francia, la que mejor vea el analista. Gracias.
Vale, de los tres, Fresenius, Sartorius o Capgemini, ¿en cuál entramos?
Vamos con ella. Dame un segundo, Susana, que estoy sacando el gráfico. A mí Sartorius no me gusta.
Vale.
Entonces... O sea, con un DAX. Fijaos, con un DAX que está... Venga a hacer máximos, máximos prácticamente día tras día. ¿Qué tenemos en Sartorius? Bajadas. Lo más probable es que vuelva a la zona de 170, al soporte. Tendencia bajista. Esto es un desastre de valor. Con un DAX que no ha parado de subir en los dos últimos años, el valor no para de bajar. Olvídese Sartorius, eliminada. O sea, esto no tenía casi, bueno, ni que estar en la mente. Fresenius, bueno, poquito mejor, tampoco me maravilla. Sigue haciéndolo bien SAP, Deutsche Börse, Deutsche Telekom, Heidelberg Cement o Heidelberg Materials, como la llaman ahora. O sea, esto no está mal, pero vamos, tampoco es que me vuelva loco. Mejor que el anterior, sí. A ver, nos ha preguntado por el siguiente valor que era...
Era Fresenius, Sartorius y Capgemini.
Sí. A mí, Capgemini es un valor que, aunque ha tenido cierta caída, es el que más me gusta de los tres. Mercado francés es una compañía que ha tenido tendencia alcista a lo largo de mucho tiempo. Ahora es verdad que está inmersa en un rangazo lateral brutal. Dos estructuras de canales bajistas, lo tenemos aquí, y está intentando salir de esta estructura en la que está inmersa. Bueno, ha hecho la salida, ha hecho un pullback muy fuerte con caída, no tiene timing, no tiene momentum ahora mismo de entrar, pero si me dice una compañía a medio plazo que me gusta, de entre esas tres que me ha dicho, me quedaría con Capgemini, claramente.
Vale, voy con nota de audio, adelante.
Hola, buenos días. Una pregunta para el señor Miguel Méndez, soy Carlos desde Murcia, estoy dentro de Amazon a 2,25 euros, lleva una ligera pérdida y estoy también dentro de SACIR a 3,25. ¿Qué me puede recomendar de estas dos compañías? Gracias.
¿Qué hace con ellas dos?
Bueno, SACIR no tiene mala pinta, la verdad, el IDE sigue muy fuerte. Yo no descartaría que fuese a 3,45. O sea, SACIR no la veo mal del todo. Lo único que tiene que tener la conciencia clara de que ha entrado estando muy arriba todo. Porque Amazon, yo no digo que no pueda seguir subiendo, ya he defendido que creo que los mercados estadounidenses van a seguir subiendo, probablemente la veíamos en 2,50, pero está en un precio que está altito. Es decir, ojo, 2,25, es que hay que recordar, porque es que en enero del 23 valía $80. Estamos comprando a 2,25. El tren se ha desplazado. Entonces no podemos optar a grandes revalorizaciones. A lo mejor sí a un 2,40, 2,50. En un buen momento de recuperación de Wall Street lo puede hacer. Yo creo que el dinero no va a ir tanto por los valores muy grandes este año. Pero bueno, es mi sensación. Igual me equivoco y siguen como el año pasado tirando. No me estorba, el valor sí me gusta. Incluso en el corto plazo podría decirle que me gusta más lo que está haciendo Apple. Pero bueno, ahí está, es Amazon. No se va a arruinar, tampoco se va a megaforrar. Pues bueno, ahí tiene los valores. Dependiendo de lo que haga Wall Street, creo que va a subir, sí, están para arañarle un poquito más, pero no hay, yo no veo mucha frescura como para pegar aquí el gran campanazo, ¿no?
Vale.
Estamos jugando en...
Mira, a través del canal de YouTube, que tengo muchas y vamos a dar paso a un par de ellas. Mira, va con coches, va con... A ver, alguna... Mira, Amazon es que lo acaban de preguntar. Pregunta... No sé por dónde coger. Mira, Ferrari y Hermes. Nos pregunta uno de los oyentes. Ferrari y Hermes, ¿cómo ves los dos?
Ferrari, como su nombre indica, como un Ferrari.
Claro,
o sea, está brutal.
Pero llegamos tarde, ¿o no?
Es que yo creo que va a seguir subiendo, Susana.
Vale.
O sea, aquí, fíjate, te digo, cualquier recorte sería bueno aprovechar para comprar, porque aguantó muy bien los 400, que yo sinceramente pensaba que hay que tener el valor en cartera, pero lo aguantó muy bien, aguantó este soporte, los resultados han sido fantásticos, el rango lateral ya ha conseguido casi prácticamente el objetivo, que tenemos aquí el módulo. Pero siempre lo digo, no hay float, hay mucha moda por tener acciones de Ferrari en determinados países y la empresa lo está haciendo bien. Vale. Es que,
o sea, y si estamos dentro, aguantamos.
Mantener. Vale. Es un comprar en las bajadas y acumular en las bajadas. Uh-huh. Es un Constellation Software europeo, vale. En este caso italiano.
Uh-huh. Hermes y Allianz también. Los dos, Hermes y Allianz.
Hermes también nos dio.
Sí.
Sí. Hermes nos dio unos resultados fantásticos. Es una bajada puntual, normal, evidentemente. El desplazamiento del precio desde 1980 hasta casi los 3.000. No ha llegado al número redondo. Se ha girado. Yo creo que va a haber un poquito de consolidación, no un desplome, y volverá a tirar. Es decir, ha recorrido el camino muy rápido y le toca descansar. Pero el valor, a mí me sigue encantando, las cifras son buenas y no le veo mayor problema. No estoy para nada incómodo. Es más, yo creo que acabará rompiendo los 3.000, muy positivo.
Vale.
Y luego nos preguntaban la otra, ¿cuál era?
Allianz,
me encanta. O sea, dentro del sector asegurador, que sigue muy bien, Allianz, sector asegurador alemán, es una maravilla. O sea, antes nos preguntaba el señor por Fresenius o Sartorius, ¿qué tiene Allianz? Tiene SAP. Son fantásticas, vale. Es decir, esto va con el índice. ¿A dónde puede llegar? Es subida libre, no lo sé.
Vale.
Lo único que sé es que sigue subiendo.
Mira, otro a través del canal de YouTube me dice, ¿puedes dar un par de valores de la bolsa española para entrar?
Para entrar, según está el mercado ya.
No. Ninguno.
Bueno, le puedo decir... No. ¿Sabes lo que pasa, Susana? Yo estoy más en Wall Street que en bolsa española, entonces... No es despreciable, pero me resulta ciertamente un poco tediosa y aburrida, sinceramente. A mí no me disgusta Iberdrola. Yo sería un valor que creo, vamos a poner Iberdrola y Endesa, que creo que puede seguir. Incluso tuvo cierto recorte, ahora está recuperando. Con lo cual yo creo que es un valor que puede hacerlo bien y puede volver a romper estos máximos en niveles de 14. Pero la veo muy alcista la bolsa española, ha recorrido mucho territorio ya. ¿Cuánto le puede quedar? Ojalá que sea mucho. Me quedaría con Iberdrola, por decirle algo.
Pues Miguel Méndez, analista independiente, gracias por las claves, gracias por los consejos, cuídate y hasta pronto. Un abrazo.
Fuerte abrazo, Susana, pasarlo bien.
Enseguida, boletín informativo, pero antes, muy importante, tenemos a la vuelta tema criptomonedas con Bit2Me. Vamos a hablar de inversión en private equity con Crescenta y vamos a tener consultorio de fondos de inversión. Recuerdo el teléfono 915331851.